Europa y Estados Unidos deberían haber aprendido una enseñanza. Subordinar los valores a los intereses de la Realpolitik termina pasando factura.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. ¿Qué pasa, hombre? ¿Qué pasa? ¿Cómo están? ¿Qué malaje el día, ¿Qué mala follá tiene el viernes? Es ¿qué día más? Eso de pensar que se acaba el viernes y hasta el lunes. Sí, no puede uno estar aquí. Si me dejaran hacer algo el fin de semana. Pero es que en esta casa es una cosa horrorosa. Tú quieres entregarte, darlo todo, Darlo todo. Y siempre hay alguien que dice, no, que ya hay otro. No, que eso lo hace otro. No, que tú, no, que por convenio no puedes. No, que el guardia no te va a dejar entrar. No, digo, así llevo años, señoras y señores, lo que yo estoy pasando. A cuenta de esto. Bueno, que le tenía que hablar de hoy, que es viernes 26 de enero del 2024. El tiempo, igual. La niebla, tremenda en muchos lugares de España. Bueno, ayer, ¿se acuerdan que a las 9 les contaba que se había cortado la carretera A4, destino a Andalucía, en Santa Cruz de Mudela, por diversos alcances que habían tenido varios coches como consecuencia de la niebla? Es que una niebla cerrada que no veías a 20 metros. A 20 metros iban los coches más o menos con cuidado, buscando la luz de antiniebla que llevaba el de delante, pero eran 40 vehículos afectados, 20 camiones, 7 fragonetas, 13 turismos, pero lo que ha sido peor, 3 fallecidos, 18 heridos. Punto kilométrico 512 de la A4, Santa Cruz de Mudela, poco antes de entrar en Andalucía. Allí hay casi siempre niebla cuando toca que venga niebla. Y si usted es conductor y lo ha pasado alguna vez mal a cuenta de la niebla, ¿para qué le voy a contar lo que había pasado? Bueno, total, accidente múltiple con 3 heridos, pero es que a los pocos minutos se produce otro accidente, otro choque, 2 kilómetros antes, también por alcance, dirección Andalucía. Pero es que a los 10 minutos se produce un tercero en dirección Madrid, en el mismo punto del segundo, que fue el más dramático porque fue el que dejó 3 muertos. Uno de los fallecidos es un transportista, los otros 2 son un padre de 49 años y su hijo de 17, que iban a ver el partido del Sevilla con el Atlético de Madrid. Eran de Morón de la Frontera, una familia muy sevillista, y luego otro chaval que es hijo del hermano de las víctimas está grave en la UCI. Fíjense ustedes lo que es el destino, ¿eh? 2 hermanos van con sus hijos, adolescentes, con la ilusión de ver al Sevilla, a ver si se mete a las semifinales de Copa, y al final pasa lo que pasa. Era tan persistente la niebla que después de ese accidente mortal hubo más choques en el mismo punto. No hubo más víctimas, pero sí más choques. Los que salían de los vehículos no salían de su asombro del destrozo tan grande que se puede producir en la carretera el día menos pensado a cuenta de la niebla.
Dios. Yo que he frenado 60, yo no sé cómo venía usted.
Dios. Pues igual. Claro, se nota que por el eje de atrás mares.
Mira. Madre mía, la que sale de aquí.
Bueno, pues un abrazo a la familia de Morón, el reconocimiento a los sanitarios de Santa Cruz, de Mudela, que lo dieron todo, y mucha prudencia al volante. Bueno, vamos a ver, damas y caballeros, ¿dónde está el asunto? Ayer el asunto estaba, yo se lo dejé, a punto de nieve, porque el debate estaba en ese debate perverso, populista, de lo que era terrorismo, lo que no era, lo que era terrorismo light, lo que bueno, a ver si me comprendes, quizá no tanto, entiéndeme, que era efectivamente un debate pringado, absolutamente pringado de esa grasa conceptual que se gasta el sanchismo. Bien, bueno, pues más o menos se las daban, o estaban tan tranquilos ya, porque habían con las enmiendas cerrado una ley de amnistía que protegía absolutamente, no ya solo a Puigdemont y a Marta Rovira, sino a toda la cuadrilla de los que estaban procesados por terrorismo en Tsunami Democráticos. Pero, por más que corra el coyote de la impunidad judicial, el correcaminos del Estado de Derecho no se le despega de la nuca. O sea, modificaron el texto de la ley de amnistía y coge el juez y les desbarata toda la poca vergüenza en cuestión de minutos. O sea, después de que todos esos desahogados se inventaran el cuento del terrorismo humanitario, que se ve que terrorismo humanitario era tirar un adoquín desde lo alto a un policía que le abre el casco de protección y le rompe la base de cráneo. ¿Mm? Y que ahora está, bueno, no les quiero contar la vida de ese policía que afortunadamente no murió. Me parece que eso es terrorismo humanitario. Pues el juez García Castellón ha emitido un auto, que es la forma que tienen los jueces de hablar. Un auto en el que dice que por más que se hayan inventado la idea del terrorismo light, algunos de los delitos que se le imputan a Tsunami Democratic no están dentro del supuesto terrorismo light. Es decir, que la plataforma golpista impulsada en la sombra por Puigdemont y Rovira cometió actos de terrorismo que sí atentaron gravemente contra los derechos humanos, que pueden ser considerados terrorismo, lo que es terrorismo para todo el mundo menos para esta cuadrilla de golfos, y que encajan con el artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. El auto del juez es demoledor. El juez, por ejemplo, apunta el ataque que le decía yo a uno de los policías, que desde una azotea le tiraron un adoquín. Al otro, tres cuartos de lo mismo. ¿Y qué dice García Castellón? Que tenían ánimo de lesionar o ánimo homicida. Acciones que son incompatibles con el derecho a la vida. El que considera que su acción es solamente reivindicativa y light no tira un adoquín apuntando y haciendo fuerza a la cabeza de un policía desde una azotea. Lo siento. El que lo tira tiene intención de hacer daño. Porque lo haces con saña. Eso es lo que viene a decir García Castellón, que además apuntala el argumento recordando que a Puigdemont le cazaron en una conversación telefónica deleitándose en sus intenciones, ¿no? Una conversación con otro de los encausados en las que Puigdemont dice: el problema puede venir si hay algún muerto. Es decir, cuando Puigdemont estaba dirigiendo el cotarro al que Torra había dicho aprateu, sabía que lo que estaba provocando podía acabar con muertos. Con lo cual eso no se puede amnistiar. Ni siquiera con los cambios tramposos que el PSOE y Junts han introducido esta semana en la ley de amnistía. Y ya si quieren ustedes, luego pormenorizamos un poco acerca de esta y de otras cosas. Y hoy declara la directora del CNI, Paz Esteban, que fue el cortafuegos que sacrificó el PSOE para que no se enfadaran sus socios de Esquerra y de Junts per Catalunya cuando acusaban al gobierno y al Estado de haberles espiado, porque caramba, estaban dando un golpe de Estado, fíjate tú, y nos espían, intolerable. Y coge Sánchez y dice: es verdad, intolerable. Vamos a cesar a la directora del CNI, que estaba cumpliendo su deber y siguiendo órdenes del gobierno. Del gobierno. Que también luego presidía Pedro Sánchez. Pero así son las cosas. A ver, son las 8:10. Y ya está aquí Ángela Sánchez, que me cuenta muchas y muy buenas. Buenos días.
Herrera en COPE.
Buenos días, Cáceres. Los patronales y sindicatos serán los que finalmente negocien la reducción de la jornada laboral y cómo se aplica en los diferentes sectores. Lo han acordado en la mesa de diálogo social mantenida con el Ministerio de Trabajo, que va a seguir supervisando estos contactos. Esta mañana, por cierto, conoceremos también cómo cerró el mercado laboral el 2023. El Pastilla, el preso que se fugó la víspera de Nochebuena de la cárcel de Alcalá Meco, vuelve a dormir entre rejas, en este caso en Alemania, donde ha sido detenido en una estación de tren. El joven ceutí de 20 años estaba en prisión provisional por matar a dos personas. Se fugó aprovechando la visita de familiares. Aquí en España, la Guardia Civil ha encontrado el cadáver del chico de 15 años de Ivailo Petrov, desaparecido hace 20 días cuando navegaba en una piragua por el Mar Menor en la región de Murcia. Iba con dos amigos a los que sí pudieron localizar. Al parecer, el chico no sabía nadar y se ahogó al caer al agua. El coordinador de dispositivo de búsqueda ha sido el sargento primero Francisco Cabañero, jefe de la Guardia Civil, y ha pasado por la linterna de COPE.
Cuando lo encuentras, pues es una gran alegría. Primero pues piensas en que ya pues la familia pues puede descansar, y nosotros pues nos sentimos pues muy satisfechos del trabajo hecho.
En Oriente Próximo, Hamás propone un alto el fuego de 2 meses en la franja de Gaza. Según medios israelíes, este plan incluiría el cese de los ataques. Piden que Israel se vaya de la franja y hablan de liberar un rehén por cada 100 prisioneros palestinos. Y en Estados Unidos, esta noche se ha ejecutado por primera vez en la historia a un preso con gas nitrógeno. Ha ocurrido en el estado de Alabama. En los últimos días había sido muy criticado este método experimental por considerarlo un procedimiento cruel. El preso estaba condenado a muerte por asesinar a una mujer por encargo en 1988. Y en el partidazo de COPE, el Atlético de Madrid, el último clasificado para las semifinales de la Copa del Rey. Bruno Casar, buenos días.
Hola, Ángela, buenos días. Victoria del Atlético de Madrid sobre el Sevilla 1-0 con gol de Memphis en la recta final del encuentro, con la que los rojiblancos completan el bombo junto con la Real Sociedad, el Athletic Club y el Mallorca para ese sorteo de las semifinales, que va a ser a la una de este mediodía. Recuerdo que esta próxima ronda ya será a partido doble. En la Champions femenina anotamos el 2-0 del Barça al Eintracht. Los azulgranas, a falta de una jornada, han sellado el pase, la clasificación como líderes de grupo, y en estos momentos en Melbourne a Novak Djokovic se le está poniendo muy cuesta arriba la semifinal ante Jannik Sinner en el Abierto de Australia. Ángel García.
10 veces campeón, aquí el serbio está sufriendo como nunca, y es que está jugando un tenis espectacular Jannik Sinner, cometiendo muchos errores Novak Djokovic, y ojo al resultado, 2-0 para el italiano, 6-1 y 6-2, contundente. En el tercero está ganando ahora Djokovic 0-1.
Gracias, Ángel. Recuerdo que ese sorteo de semifinales de la Copa del Rey lo vamos a vivir aquí en COPE a partir de la una del mediodía.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Móviles en los colegios, sí o no? Es el debate abierto, y el Consejo Escolar de momento lo ha dejado claro. Nada de teléfonos en las aulas, salvo que lo pida el profesor.
Supone una tranquilidad, no solo para el profesor, que sabe que los alumnos no van a intentar mirar sus móviles a escondidas, sino también para los propios alumnos, que no tienen la presión de notar que su móvil ha vibrado en su bolsillo y no poder saber quién les ha escrito o qué se está perdiendo en Instagram o en TikTok. Disminuye, por tanto, de forma inmediata la disrupción en las aulas.
Una recomendación, la del Consejo Escolar, que ha sido bien acogida por la mayoría de la comunidad educativa, como Sergio Castro, que es director en un instituto de Madrid donde se acaban de instalar 400 taquillas para que los alumnos guarden su móvil nada más entrar en el centro. Recomendación que además va en la línea de lo que había dicho el Ministerio de Educación y también la mayoría de comunidades. Los niños de primaria, por supuesto también los de infantil que tienen menos de 5 años, no tienen que llevar los móviles al colegio, con alguna excepción puntual por cuestiones de salud o familiares. Y a partir de la ESO, entre los 12 y los 16 años, lo pueden llevar, pero no lo pueden usar, ni en clase, ni en los pasillos, ni en el recreo. Apagado desde que se entra por la puerta del instituto y hasta que se van para casa. Salvo, como decía al principio, que lo pida el profesor para hacer algún ejercicio.
La utilización siempre que sea por motivos pedagógicos y siempre que el profesor crea que se debe de utilizar o no, entendiendo que las aulas ya están preparadas tecnológicamente para que el móvil no sea necesario.
El presidente de Concapa, Pedro José Caballero, pide esos recursos para que un alumno no tenga que sacar su propio teléfono o su tableta para hacer un ejercicio. Y esto es algo que alguna vez pasa, nos lo ha contado Alba.
si los necesitas para enviarte algo de información a las tablets con los que nosotros trabajamos, te dan permiso para poder sacarlo. Y también, dependiendo del curso en el que estés, hay veces en las que es necesario para hacer algún que otro proyecto. Durante todo el día no es que se eche de menos el teléfono, porque trabajamos con tablets, entonces no se echa de menos el uso de la tecnología.
Bueno, la tarea ahora, la clave está en encontrar el equilibrio perfecto entre el uso de la tecnología y de la pizarra y del libro de toda la vida. Pero más allá de cómo afecta o cómo beneficia al rendimiento del alumno el uso de los dispositivos electrónicos, hay otra variante muy importante sobre los móviles en los colegios, y es la del acoso escolar.
Para cuestiones de acoso escolar entre iguales o de cara al profesorado, el daño que se puede hacer de estas cuestiones es mayor, porque ya los espectadores potenciales o el daño que se puede hacer cuando se difunden imágenes o vídeos a más gente, la que está presente en el momento, se hace un daño mucho más grande.
Podemos debatir sobre las cosas buenas y malas que aporta la educación digital, pero lo que es innegable es que en los casos de bullying no traen nada bueno, como nos contaba Ramón Izquierdo desde el Sindicato de Docentes de la Enseñanza Pública, AMPE. Y eso lo saben bien sobre todo aquellos profesores como Mariló, que trabajan en centros donde antes se dejaba llevar el móvil y ahora se ha prohibido.
El alumnado se aislaba mucho, estaban en bancos diferentes en el patio y se mandaban un mensaje, es decir, no se acercaban a hablar, todos mirando hacia abajo, no había interacción apenas entre ellos, muy nerviosos siempre. Ha bajado mucho las peleas durante los recreos. Si te dije ayer por la tarde porque me escribiste en el Instagram esto y ahora he venido al cole y ahora cuando te veo recuerdo lo que me escribiste y me voy para ti, te pego un guantazo. Bueno, entonces eso ha bajado un montón, no tengo que estar buscando móviles porque me lo han robado. Se ha mejorado el ambiente del centro, una barbaridad.
El debate sobre los móviles no fue el único que abordó el Consejo Escolar, también ese plan de refuerzo de matemáticas y comprensión lectora que anunció el Gobierno y que además se va a extender también a los alumnos de bachillerato y formación profesional. Se haría fuera del horario lectivo, con profesores de apoyo y con formación a su vez para los docentes. La ministra Pilar Alegría dice que beneficiará a 5 millones de estudiantes de la educación pública y concertada. Lo que estaba fuera de la agenda era la EBAU, la prueba de acceso a la universidad, después de ese debate abierto por el Partido Popular y su propuesta de unificar la prueba de acceso a la universidad en las 11 comunidades donde gobierna el PP.
¿Es una ocurrencia o una frivolidad? Cuando ellos gobiernan, no lo implantan, ni lo estudian, ni profundizan sobre esa idea. No responde en ningún caso a una demanda que esté haciendo el sistema universitario.
Esto dice el Gobierno en boca de la ministra de Universidades, Diana Morán, pero ¿qué dice la comunidad educativa? Pues hay dudas. Unificar los criterios, es verdad que dicen que puede ser una buena forma de acabar con la desigualdad, pero llevar esto a la práctica no es tan fácil. Nos lo contaba aquí en Herrera en COPE Luis Centeno, es secretario general adjunto de Escuelas Católicas.
Aunque los temarios fuesen iguales, luego las preguntas, dudo yo que vayan a ser las mismas para 11 comunidades autónomas, porque si ya es difícil preservar la seguridad de las preguntas para que no haya filtraciones en una comunidad autónoma, ¿no? Yo creo que del todo no se va a solucionar.
Ahora todo lo que salió ayer del Consejo Escolar se debatirá en una reunión que el Ministerio de Educación va a mantener el próximo miércoles con las comunidades autónomas. El debate sobre educación está abierto, como lo está también el de cómo gestiona España las peticiones de asilo de inmigrantes que llegan por tierra, por mar y ahora también por aire.
La situación es una situación de control, una situación, como he dicho, extraordinaria, pero de control, porque tenemos los medios necesarios y la capacidad de respuesta ante una circunstancia de esa naturaleza.
La circunstancia de esa naturaleza de la que habla el ministro del Interior es la situación en la que están los cientos de inmigrantes que esperan en las salas de asilo del aeropuerto de Barajas. Unas 1.000 personas han pedido allí asilo en los 26 días que llevamos de año. Lo hacen aprovechando la escala que los vuelos marroquíes con destino a países hispanoamericanos hacen en Madrid, y algunos de los que vuelan en esos aviones aprovechan que no les exigen un visado para quedarse y pedir asilo a España. Y por eso nuestro país va a solicitar visados de tránsito para evitar que la situación vaya a más. Grande Marlaska dice que la situación está controlada, pero lo cierto es que, como venimos contando en COPE Interior, ha tenido que habilitar una nueva sala para intentar mejorar la situación en la que se encuentran. Y todavía se está buscando a los 26 marroquíes que se fugaron de esas salas, parte de ellos corriendo por las pistas donde aterrizan y despegan los aviones. Además, la presión migratoria sigue castigando también a Ceuta, Melilla y Canarias. Y a esto se une una cosa más, el toque que Frontex, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, ha dado a España, porque nuestro país se está tomando demasiado tiempo para firmar el plan operativo que ha propuesto la agencia, que es fundamental en el control migratorio europeo. Así que desde el miércoles están suspendidas las operaciones en el Mediterráneo y Canarias, pero según Grande Marlaska, esto es algo habitual.
Estas cuestiones suelen acontecer todos los años a la hora de renovar todos los planes operativos de actuación entre Frontex y los distintos países de la Unión Europea donde existen los acuerdos, en este caso España. La cuestión es una cuestión técnica, no es una cuestión operativa.
Hoy, por cierto, sabremos, como decíamos al principio, cómo cerró el mercado laboral el 2023. A las 9 de la mañana se publica la encuesta de población activa con los datos del último trimestre del año. Veremos qué dice después de que el anterior marcara récord en la afiliación, pero también un repunte en el paro. Marta Ruiz.
Los datos del tercer trimestre recogieron una afiliación récord que superó los 21,2 millones de ocupados tras crearse 209.000 empleos de julio a septiembre. Esos nuevos puestos de trabajo se dieron sobre todo en el sector servicios, en el turismo, pero el fin de la campaña de verano impactó y a pesar del récord en afiliación, el paro subió en casi 93.000 personas, elevando la cifra total de desempleados a los 2.855.000. También subió el número de hogares con todos sus miembros en paro. Lo hizo en 12.800, ya son casi 929.000, el 30% de ellos unipersonales.
Y es noticia también el calor que está haciendo estos días en muchos puntos de España, poco habitual para estar a 26 de enero en pleno invierno. Y cuando queda más de mes y medio para que llegue la primavera, Álvaro Cutelé, buenos días.
Hola Ángela, buenos días.
Y este calorcito pues sorprende a muchos.
Sí, porque si recuerdas hace una semana estábamos hablando de nevadas en Aragón, en Castilla y León y temperaturas bajo cero. Y ahora vemos mucha gente, sobre todo en la zona del Mediterráneo, en manga corta, en pleno mes de enero. Es un mes que está siendo poco habitual a pesar de esas heladas y es que en estos 26 días que llevamos de año se han batido ya 90 récords de calor. Alguno llamativo, como esos 17 grados en una estación de esquí de Navacerrada. Capitales como Soria y Teruel por encima de los 20 grados, sin contar los 27 grados que se alcanzaron ayer, por ejemplo, en Murcia. ¿Cómo se lo están tomando los españoles? Pues parece que bastante bien.
Yo he pasado del chaquetón ahora. Como este año tan así como ha venido, no viene nunca. Tan de golpe, ¿no?
Pues sí, que me hace calor ya para la temporada que estamos.
Ahora el verano es este.
Así que al buen tiempo, o exagerado tiempo, buena cara y todo lo demás, echárselo a la mano.
Así tenemos la temperatura, así que aguantarla y punto.
Acabo de salir de casa con el pelo mojado y ahora me seca.
Bueno, y parece, Álvaro, que vamos a seguir así los próximos días.
Bueno, lo va a explicar mejor a las 6:30 el gran Maldonado con Herrera en su sección After, pero parece que hasta bien entrada la semana que viene, cuando se espera que bajen las temperaturas, vamos a seguir con este tiempo estable, con termómetros por encima de lo normal, incluso en zonas del sur y del Mediterráneo veremos fotos como las que seguramente vamos a tener este fin de semana de gente en pleno mes de enero bañándose en las playas españolas, por si te quieres animar, Ángela.
Bueno, yo la verdad es que no tengo intención. Enseguida está por aquí Maldonado, de momento el que sigue es Carlos Herrera.
Con Antonio Naranjo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, señor Herrera, ¿qué tal?
Pues a meter la pata.
Pues mira, ahora se cumplen 138 años de la publicación de una novela subyugante y terrorífica de Stevenson, que te habrás leído y habrás disfrutado. El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr.
Varias Hyde. Veces.
Varias veces, ¿verdad? ¿Qué dices, Jekyll o Hyde tú?
Tengo días de Jekyll
ratito,
y
¿no?
días de Hyde.
Bueno, ya sabes, el personaje que de día parecía Gandhi, por la noche al tomarse, bueno, no sé, una cervecita, se ponía peor que Belén Esteban defendiendo con toda la razón a Andreita. Mira, te traigo esta reseña histórica porque además de grandes ratos de gozo literario, ha estimulado numerosas investigaciones científicas hasta dar con la patología que tal vez inspiró al autor de La Isla del Tesoro a crear un personaje tan siniestro. Y llegaron a una conclusión. El amigo Jekyll se volvía Hyde porque sufría una enfermedad llamada TID. Esas son las siglas, trastorno disociativo de la identidad. Lo que algunos llamaron también en el pasado personalidad múltiple. Y se resume en la creación de un alter ego capaz de llevar a la práctica tus más oscuros anhelos. La cosa está más extendida de lo que pensamos, Herrera, y un ejemplo de esa metamorfosis lo tenemos en el Dr. Pedro y Mr. Sánchez. Fíjate lo que decía sobre los CDR y el terrorismo en Cataluña que ahora quiere amnistiar.
En las investigaciones que se están realizando sobre los CDRs, ¿a usted le preocupa que se pueda establecer terrorismo en Cataluña?
Vamos a ver, por supuesto que me preocupa. Y de hecho lo que más me preocupa es la banalización que se hace por parte de algunos actores políticos del concepto terrorismo.
¿Qué te parece? O sea, no solamente decía que los CDR eran terrorismo, sino que, claro, señalaba a políticos. En aquel momento era Quim Torra el presidente de la Generalitat, que los jaleaba, ¿te acuerdas?
El Le Pen, ¿no?, español, sí.
Correcto, el Le Pen español. Bueno, no podemos diagnosticar nada desde esta humilde sección, pero sí advertir de que algo así lo padece, según todos los estudios, hasta el 1,5% de la población mundial, o sea, que no es cosa menor. Y suelen dar pistas, como esta, de nuevo, del propio Sánchez, refiriéndose a los peligros, fíjate, también te vas a reír, de intentar controlarlo todo.
Yo no discuto que la gente de Podemos quieran recuperar muchos derechos y libertades robados por la derecha durante estos últimos 4 años. ¿Cuál es el problema? Que antes de recuperar esos derechos, siempre va a anteponer otras cosas, como es el control de los jueces, de los policías, de los fiscales, de los espías, y el derecho a la autodeterminación de Cataluña, de Galicia y del País Vasco. Eso es lo que siempre va a anteponer.
¿Has visto? Algunos de los síntomas más evidentes son la amnesia disociativa y la alta tendencia a la fantasía o por influencias socioculturales. Stevenson no pensaba en nuestro presidente cuando escribió su novela, pero no me digas, Herrera, que no le sienta como un guante o como una amnistía a Puigdemont.
Bueno, el mandarinato de Pedro Sánchez, como dice el maestro Luis Carlos Peri. Sí. El mandarinato de Sánchez. Ahora, 6:25.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Hoy, en día, la mandarina con un 30% de descuento. Por solo 1,39 la malla de un kilo. En tiendas y en día.es.
Ahora en Carglass queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento antilluvia gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 10 de febrero. Consulta condiciones en carglass.es.
La avería del coche, la universidad de Ana, no sé cómo voy a llegar a fin de mes.
Tranquilo, si alquilas tu piso con Alquiler Seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta 3 años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en Citroën.es.
Si elegir es ahorrar for you, ahorra eligiendo segunda unidad al 70% de descuento en más de 2.000 productos, como en los Activia cremosos de 120 gramos pack de 4. Comprando dos te ahorras el 70% en la segunda unidad. Hasta el 12 de febrero en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Si lo que necesitas es oír esto, necesitas la Semana del Caribe de Viajes del Corte Inglés. Disfruta de Punta Cana todo incluido desde 900 euros y reserva ya desde solo 15 euros. Además, sin gastos de cancelación, traslados desde tu ciudad y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes del Corte Inglés.
Lo mejor de las mañanas es desayunar mis kiwis Zespri and Gold.
Cariño, ¿nos quedan kiwis Zespri and Gold?
¿El kiwi amarillo de Zespri? Claro, pero no los comparto con desconocidos.
¿Si soy tu marido?
Que no lo conozco, caballero. Y suelte mis kiwis Zespri.
Déjate atrapar por el irresistible sabor de los kiwis Zespri.
Si abres el libro del Bien Vivir por la página 9, podrás leer la siguiente reflexión. La felicidad no te la dan los metros cuadrados. La felicidad te la dan aquellos con quien los compartes. Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el bien vivir. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Para estar al tanto de todo lo que te rodea, Mediodía Cope.
Este es un patinete eléctrico homologado con la nueva normativa que entra hoy en vigor y que exige que a partir de ahora todos los patinetes tengan esta placa. ¿Qué información contiene?
Bueno, esa placa en realidad lo que tiene es la limitación del 25 km/h.
¿Pero qué pasa si yo tengo uno que me compré hace 2 años?
Realmente no pasaría nada, simplemente pues podría seguir circulando hasta el 2027, que es la otra fecha.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE, con Pilar García Muñiz. Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Juan, qué ambientazo. Qué ambientazo en el after. Esta mañana ya, porque ya es de mañana, pero bueno, ahí se recoge el equipo de tiempo.com cuando ha acabado su trabajo y las predicciones para estos próximos días. Y ahí está José Antonio Maldonado. Querido Maldo, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
¿Qué tal estamos, hombre? ¿Cómo habéis pasado el día?
Bueno, el día bien, sigo estando un poco ronco, no sé, cogí un poquito resfriado y me acaba de quitar, pero bueno.
Sí, voy a darte un poquito más de volumen a la línea tuya. Bueno, que esto, que parece abril.
Sí, bueno, parece abril con la salvedad de que hay bastante diferencia entre las mínimas y las máximas en algunos casos, ¿eh? Y tenemos, por ejemplo, en Burgos una mínima de 0 grados y se llegará a una máxima de 17 o 18. Y Guadalajara, por ejemplo, pues también 2 grados de mínima y 21 de máxima. En Sevilla, no sé por dónde anda, pero se rondarán los 25.
Madre mía.
Y, bueno, un frente de poca actividad se acerca al noroeste, puede dar lugar a que aumente la nubosidad en esa zona, en Galicia, y no hay que descartar alguna precipitación débil en la comunidad gallega, que es la única prácticamente que llueve. Y eso sí, lamentablemente hoy también numerosos bancos de niebla que ayer produjeron tragedia, ¿no?
Sí, sí.
Y hay que tener mucho cuidado, porque que se extienden por gran parte de la meseta norte, la meseta sur y las cuencas del Ebro y del Guadalquivir. Así que, y también hay que destacar, como te decía, la diferencia de las temperaturas diurnas en algunos casos con las mínimas. Ya he puesto algunos ejemplos. Y eso es todo. Y otra cosa que también hay que reseñar, aparte del levante fuerte en el estrecho, la tramontana en el Ampurdá, en general los vientos son flojos, con lo cual, si no hay vientos, horizontales y tampoco hay ascendencias verticales, la contaminación va aumentando. En Madrid, por ejemplo, si se viene desde por la carretera que aquí se llama de La Coruña, desde Torrelodones, pues se ve una boina de contaminación encima de la ciudad, y eso también es importante. Así que, bueno.
No. Yo quería llegarme al Ampurdán, fíjate, este fin de semana, o sea que va a haber viento y niebla.
Sí. En Cataluña y en puntos de Aragón va a haber niebla. Sí, en el Ampurdán quizás menos, porque al soplar el viento, pues contribuye que se disipen los bancos más pronto, pero en fin. Bueno,
y no se ve para la semana que viene o la otra que venga un frente de lluvias como el de Juan.
No. Ni mañana, ni pasado, ni hasta el 8 o el 9. No me atrevo a lanzarme a la piscina más, pero vamos, yo creo que sigue el anticiclón ahí anclado. Y los frentes que llegan pues deshilachados y con muy poca probabilidad de que produzcan alguna precipitación, quizás quizás el martes y el miércoles podría llover algo, no solamente en Galicia, sino en otros puntos del litoral cantábrico y en el noroeste de Castilla y León, pero poco más. Viento fuerte también en Canarias, algún día de estos, y el estrecho que sopla el Levante. Entonces no ha sido a Fitur, ¿no?
Pues a Fitur me quería llegar esta mañana, pero tú sabes el Fitur. Fitur es que hay muchos sitios para ver,
sí.
Y la verdad es que como lo quieras abarcar en 2-3 horas tienes que ir a paso, bueno, tienes que ir corriendo de un lado para otro, ¿sabes?
Bueno, yo estuve el día de la inauguración y yo he estado muchas veces allí, hacía un par de años que no iba, pero no he visto más gente que el otro día. Aquello es que no se podía andar, ¿eh?
Claro.
No se podía andar. Era y además para entrar también una serie de controles, había que quitarse como en los aeropuertos hasta el cinturón, ¿no?
Sí, o sea, bárbaro. Bueno, es que iban los reyes, iba mucha autoridad. Pero digamos ahora ya es el público en general, yo creo que el público ya entra mañana, hoy es el último día de profesionales,
sí.
Pero está siendo un éxito, porque ahí se contrata mucha cosa. Luego de repente una cadena de hoteles ha contratado con un tour operador alemán que lleguen de repente 150 alemanes a pasar 15 días en tal hotel y, oye, pues no está mal,
Sí. Creo que han puesto lo vi ayer en la televisión, han puesto un mini hotel dentro de Fitur.
Ajá. Bueno, ¿tú ya tienes planeadas las vacaciones de este año?
Semi planeada. Todavía no está cerrado, pero supongo que sí, que iremos como a la Costa del Sol.
Wow.
En muchos años.
Claro, a ti te ha gustado siempre la Costa del Sol, ¿no?
Bueno, hace ya 20 años así antes íbamos pululando por distintos sitios de España o de Europa, ¿no? Pero sí, ya llevamos años yendo a la Costa del Sol.
A mí ya salir fuera por Europa me da mucha pereza. Ahora ya tener que explicarle a un suizo cómo quiero el café me da pereza.
Bueno,
ya quiero llegar a Málaga o a Cádiz o a Oviedo, que sabe que yo le digo el café, un café solo, ya está.
Y a Sanlúcar también, ¿no?
Y a Sanlúcar, sí. Claro, yo Sanlúcar básicamente, ¿no? Porque Sanlúcar es media vida mía. Pero bueno, toda la costa de Cádiz, ¿no? Que a mí me gusta mucho la costa de Cádiz. Sin despreciar la de Huelva, que la de Huelva me apasiona, y luego la de Almería, que tú sabes que te voy a decir.
Ya, claro, en Almería
era
el rey.
Claro,
porque
Almería.
Tiene ya la medalla de Almería,
no,
medalla de oro.
Sí, tengo una medalla ahí. Tengo lo que hay que tener.
La de Sevilla tiene la de Andalucía, ¿no?
Tengo la de Andalucía, sí.
De Sevilla capital, ¿no?
No, eso se lo voy a decir al alcalde un día de esto.
Bueno.
Oye, el único programa que se hace para toda España desde Sevilla, lo que quiere decir que no sacan programas en Sevilla, que se hacen y muy buenos, y seguramente más buenos que el mío. Pero
no.
El único que se hace para toda España desde Sevilla, desde hace años, es el de Servidor. Antes estaba Quintero.
Sí.
Pero Quintero ya hace muchos años, pobrecito, que no hacía radio. Pero claro, oye, pues en fin.
Yo creo que te la has ganado a pulso ya, ¿eh?
Cristóbal Cervantes también hacía programa para toda España de Sevilla, mi querido Cristóbal, que también es de Almería. Bueno,
yo la única medalla que tengo es la de la provincia de Sevilla, esa de momento no.
Ah, sí, esa también, sí, la de la Diputación, ¿no?
Eso, sí.
Sí, esa es más muy agradable, es un acto muy, muy, muy bonito.
Sí.
En fin. Bueno, me dice mi amiga Piluca, parecéis dos jubilados con las manos atrás viendo obras.
Bueno,
que me alegro mucho.
Igualmente, Carlos. Marco. Un abrazo muy fuerte.
Hasta ahora. En el after. Mira, qué bonito. Porque todo lo que piensas tú. Anda. Son ilusiones. y ahora al after de Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Yo no tengo ninguna medalla, ya te lo digo.
Ya no, bueno, ya la tendré.
Bueno, a partir de las 9 de la mañana vamos a conocer los datos de la encuesta de población activa del cuarto trimestre del año, la foto final del mercado laboral de 2023. La última que conocimos dejó récord de ocupados, pero también un aumento del paro en más de 92.000 personas. A todo esto, el Consejo Escolar recomienda prohibir el uso de los móviles en primaria y limitarlo en secundaria. Los alumnos tendrán que apagarlos desde que entran en el centro hasta que salen y no podrán usarlos en el recreo ni en los descansos. Ya hay 5 comunidades que han limitado el uso de los teléfonos. Pedro Caballero es el presidente de Concapa.
La utilización siempre que sea por motivos pedagógicos y siempre que el profesor crea que se debe de utilizar o no, entendiendo que las aulas ya están preparadas tecnológicamente para que el móvil no sea necesario. Tenemos que formar a las familias, tenemos que formar al profesorado, porque si no hay formación, pues evidentemente no vamos a poderlo sacar adelante.
Ha quedado visto para sentencia el juicio contra los etarras Chapote y Amaya por el asesinato de Manuel Zamarreño en 1998. La Fiscalía mantiene su petición de 120 años de cárcel. Y en Francia, el Consejo Constitucional anula parte de la ley de inmigración aprobada por Macron. Polémica ley. Consideran que son medidas restrictivas que frenan el acceso de los extranjeros a diferentes prestaciones en Francia y dificultan el reagrupamiento de las familias. Y en el partidazo de COPE, ojo que Novak Djokovic está contra las cuerdas en las semifinales del Abierto de Australia. Bruno Casar.
Sí, está sufriendo y mucho el tenista serbio, que se está viendo en una plena batalla con el italiano Jannik Sinner. Melbourne, Ángel García.
De hecho, Sinner, que está barriendo por completo de la pista a Novak Djokovic, al menos en los dos primeros sets, ganó por 6-1 y 6-2, mientras que en este tercero está aguantando Novak Djokovic, intentando agarrarse al partido, 4-5 para el serbio, pero de momento dominador, muy dominador, Jannik Sinner, falló, muy falló Novak Djokovic con su saque, con la derecha, coleccionando errores no forzados y a punto de quedar eliminado un 10 veces campeón aquí.
Gracias, Ángel. Al margen, a la una de este mediodía vamos a sortear las semifinales de la Copa del Rey, para las que el último en lograr billete ha sido el Atlético de Madrid, que venció anoche por la mínima al Sevilla con gol en la recta final de Memphis. Va a estar en ese sorteo que viviremos aquí en COPE junto con la Real Sociedad, Athletic Club y Mallorca. Y cambiamos Copa por Liga. Esta noche arranca la 22ª jornada en Primera División. A las 9, Almería a la vez. Destacamos el sábado Las Palmas Real Madrid y el Barça Villarreal. Para el domingo, Celta Girona y Atlético de Madrid Valencia.
Hoy se va a seguir hablando de lo que le venimos contando desde las 6, que es el nuevo auto del juez García Castellón. El juez afirma que las agresiones a policías tras la sentencia del procés sí supusieron una violación de derechos humanos. Es el único supuesto que no ha previsto el gobierno en la ley de amnistía. Patricia Rossetti.
Tsunami Democratic no fue un invitado de piedra. García Castellón se refiere a los graves incidentes de la plaza de Urquinaona en Barcelona, uno de los escenarios más cruentos de la huelga general convocada con motivo de la sentencia del procés. Señala que las graves lesiones que sufrieron los policías son incompatibles con el derecho a la vida e integridad física reconocidos en la Constitución y en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Y el artículo 2 del Convenio Europeo es uno de los excluidos expresamente en la ley de amnistía tras la última modificación. La enmienda recoge que la violación de derechos humanos debe ser manifiesta y con intención directa. El juez destaca el papel de responsabilidad de Puigdemont. Resulta llamativa una conversación con uno de los investigados. Asumen la posibilidad de existencia de víctimas mortales. Las lesiones que sufrieron los dos policías personados en la causa les inhabilitaron para ejercer su profesión.
La policía ha logrado detener en Alemania a El Pastilla, el peligroso delincuente que se fugó la víspera de Nochebuena de la cárcel de Alcalá Meco. Más detalles, John Bath.
Youssef Mohamed, de 20 años, acabó con la vida del jefe de su propia banda, los Tayena. Ceutí, de origen marroquí, sabe que hacia el sur, en la zona de Algeciras, algún familiar de su víctima le busca para vengarse. Se investiga quién pudo ser cómplice o encubridor en una huida que ha terminado en el norte de Europa, en la estación de Leipzig. En Alemania le situaba el grupo de fugitivos de la policía española dentro de una búsqueda que se había convertido en prioritaria. Al Pastilla se le imputa además una segunda muerte, hechos por los que estaba como preventivo en la cárcel de Alcalá, en Madrid. La víspera de Nochebuena, puso pies en Polvorosa entre los familiares que acudían de visita. Instituciones penitenciarias abrió expediente a tres funcionarios por las posibles negligencias o errores. Se descarta en principio ningún tipo de colaboración por parte de este personal. Desde su fuga, Interior ha reforzado las medidas en la prisión, ha movido a personal en puntos clave de la seguridad y ha ajustado los protocolos. Josep Mohamed consiguió huir por la puerta principal como un visitante más tras un primer encuentro en locutorios y antes de mantener el segundo previsto con los cuatro familiares que acudieron de visita.
Hola, Araki, buenos días.
Buenos días, Herrera.
La prensa, ¿cómo viene?
El juez García Castellón, que cuestiona que se pueda amnistiar a Puigdemont, y el fiscal general del Estado, que rechaza hacer el informe sobre la amnistía que le pide el Senado. Son las dos noticias más destacadas para el análisis de los periódicos esta mañana. Sobre la actuación del magistrado de la Audiencia Nacional, para el diario El País, García Castellón maniobra para anular el blindaje de Puigdemont. Para el diario El Mundo, el juez ha necesitado 48 horas para inutilizar las enmiendas pactadas por el PSOE con Junts y Esquerra. Sobre la actuación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, el diario ABC señala que su actuación, ocultándose tras un formalismo legal para negarse a opinar de la amnistía, solo demuestra que es un servidor del gobierno, no del Estado. De la economía se abre en canal el debate sobre la financiación autonómica. Será uno de los grandes asuntos de la legislatura. De entrada, dice Expansión, Hacienda rechaza crear ese fondo para compensar a las comunidades autónomas infrafinanciadas, como habían pedido tres autonomías del PP, Comunidad Valenciana, Región de Murcia y Andalucía, y una socialista, Castilla-La Mancha. El Mundo señala que hay división en el Partido Popular y que hay presidentes como el de Aragón o el de La Rioja, partidarios de iniciar ya la negociación del nuevo modelo en lugar de aprobar ahora medidas compensatorias. También en los periódicos dos asuntos económicos de calado. Uno, la decisión del gobierno, que se aparta y deja que sindicatos y empresarios negocien entre ellos la reducción de la jornada laboral. Y otro, lo no decidido ayer por el Banco Central Europeo, que como titula Cinco Días, decide ganar tiempo y no debatir si baja tipos hasta el mes de marzo. Y una última cosa, lo subraya La Razón. Las universidades, que son las que organizan la prueba, ven pegas al anuncio del Partido Popular de una EBAU única en las comunidades que gobierna, que suponen el 70% del territorio nacional. A los rectores les resulta difícil de entender que se plantee una EBAU común cuando no hay un bachillerato único, que es lo que se examina en esa prueba.
La letra pequeña del día.
Pues mira, dentro de lo terrible, un dato hoy para La Esperanza, lo aborda en un informe esta mañana el periódico de Cataluña. Los intentos de suicidio en menores, niños y adolescentes han bajado y lo han hecho por primera vez después de la pandemia. Eso sí, sigue habiendo datos tremendos, como que España es uno de los países del mundo con mayor ingesta de psicofármacos entre adolescentes. En ese abuso de la automedicación influye, entre otras cosas, una lista de espera de 80 días de media para que el niño pueda acceder a un psicólogo o a un psiquiatra en la sanidad pública.
Trino del Conciso, Confidencial, Dávila. Hoy nos traes lo que se habla dentro y fuera del PSOE sobre el futuro de García Page. Buenos días.
Buenos días, Carlos. Fíjense hasta dónde está derivando la bronca de Page. Un vocero de Puigdemont se pregunta en un panfleto independentista, probablemente sufragado por los mismos empresarios de la sangre y el caldo de pollo, si este combate público entre Page y el sanchismo no es otra cosa que la coartada que va a utilizar Sánchez para pagar a Junts un precio más barato. La especulación puede parecer errática, pero coincide en el tiempo con la especie que ya están impartiendo desde Moncloa y Ferraz. Sánchez es víctima de una operación de acoso y derribo en la que participa todo Quisque, desde los poderes fácticos, pasando naturalmente por el PP, siguiendo por los medios de comunicación y terminando incluso por los traidores del partido, que de todo hay. Alguien que conoce muy bien al todavía presidente le dice a este trino: cuidado, que si Sánchez se maneja bien en un campo, ese es el del victimismo. Pero al margen de estas dos cuestiones, la pregunta es: ¿hasta dónde quiere llegar Page? Pues les contestaré con una frase que en los inicios de la transición repetía Francisco Fernández Ordóñez, tránsfuga de UCD al Partido Socialista y ministro con los dos partidos. El problema estriba en que corres y corres y un día te das cuenta de que ya no puedes parar. Y en eso está Page, en que ya no tiene marcha atrás. Desde el PSOE sanchista, además, ya le han empezado a desprestigiar. Lo último, me señalan, es denunciar que su partido en Castilla y La Mancha ya no le respeta, entre otras cosas porque él desdeña la organización y ni siquiera acude a los actos partidarios. Preguntas. ¿Le expedientarán a Page? Respuesta de los cercanos Sánchez: no. ¿Se marchará Page del partido? No. ¿Seguirá de mosca cojonera? Sí. Lo último que preguntan sobre él es esto: solo quiere notoriedad.
¿Cuál es la píldora económica del día? Mar Vidal, buenos días.
Buenos días. El Banco Central Europeo no va a tocar su tipo de interés de referencia en un todavía elevado 4,5%. Una estabilidad en los tipos de interés que viene en un momento crucial para la economía europea, que ha experimentado fluctuaciones significativas debido a diversos factores, especialmente geopolíticos. La tasa de inflación interanual de la zona euro, que se situó en diciembre en un 2,9%, ha sido un factor clave en la decisión del Banco Central Europeo. Esta cifra, aunque significativamente alta, indica ya una desaceleración en el ritmo de crecimiento de la inflación, especialmente al excluir factores volátiles como la energía y los alimentos. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, dijo en la rueda de prensa de ayer que los tipos de interés se mantendrán en su nivel actual durante un periodo suficientemente largo porque la estabilidad económica de la Unión Europea no se ha alcanzado todavía. Digamos que el BCE se ha puesto en modo wait and see, mirar y esperar. Ese recorte estará sujeto a varios indicadores: la inflación subyacente, los salarios, el mercado laboral y el crecimiento. De momento habrá que esperar. Seguiremos con un dinero caro. Caro para las familias que deben revisar sus hipotecas, caro para las que quieren comprar una vivienda y caro para las empresas que quieran crecer utilizando deuda. Aunque parece ser que en verano esto podría empezar a cambiar.
Estás escuchando Herrera en COPE. Y recuerda, el fin de semana Cristina López Slichting también te cuenta todo lo que pasa a tu alrededor.
¿Por qué los jóvenes españoles no se emancipan antes de los 30?
Incluso hay personas de 40 o más que continúan viviendo en casa de sus padres. Bien porque la economía no se lo permite.
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos, fin de semana con Cristina López Slichting.
Miramos al día de hoy la mirada de Javier González Ferrari mirando a dar, pero
no,
antes...
Claro, eso es.
Hombre, es que...
También tengo mirada, prisa. Efectivamente.
Claro. No. Antes, sí. Vamos a escuchar La fruta pelada de María José Navarro.
Lo que hace ruido, eso repasamos. Empiezo por una historia, Herrera, que comenzó el 3 de julio de 2022. Avión de EasyJet entre Londres y Menorca. Antes de salir, un pasajero llamado Adita Verma, de 18 años, había usado la wifi del aeropuerto de Gatwick. Escribió en su chat privado con 6 amigos, de camino a estallar el avión: soy miembro de los talibán. Así que cuando el avión ya estaba en el aire, un caza del ejército español apareció, para sorpresa del pasaje, escoltando al vuelo. Claro, los pasajeros mostraban sorpresas porque tener un caza al lado, en fin, pues como que te encoge un poco el corazón. El chico fue acusado de desórdenes públicos, pena de prisión de 3 meses o multa de 3 a 18 meses e indemnización para el Ministerio de Defensa de 94.782 euros por el despliegue del F-1. El lunes fue el juicio, Herrera. La defensa pedía la absolución porque la Guardia Civil no encontró vínculos del chico con el yihadismo, y ayer llegó la absolución de la Audiencia Nacional. El juez considera que el acusado ni remotamente podía suponer que su mensaje fuera interceptado por los servicios de inteligencia británico. Se le van a quitar las ganas, ya te digo yo, a este muchacho
de hacer
más bromas, desde luego. Mira, ayer te contaba en este mismo espacio que Toñi Moreno estaba haciendo ruido por unos comentarios a una chica estadounidense en su programa por su aspecto físico, y que la chica había colgado un vídeo comentando lo mucho que le había dolido ya que había sufrido trastornos de alimentación. Yo no conozco a Toñi. Tú sí, mucho, y la quieres un montón. Hey. Pero te dije que sin conocerla no había que tratarla para saber que iba a hacer todo lo posible por remediar esto, y lo hizo.
Cuando vi eso me quedé impactada, primero porque nada más lejos de mi intención, Bela, hacerte daño. O sea, lo último que yo hubiese querido en la vida es provocar un mínimo dolor, porque, bueno, creo que te debo una disculpa, estuve desafortunada, hice una broma, todos me conocéis, yo bromeo mucho y me pasé desfrenada, porque bromeo la mayoría de las veces sobre mí, pero sobre mí es una cosa, yo no sabía, y sobre ti es otra, yo no sabía que el tema para ti era tan sensible. Si lo llego a saber, Bela, en la vida hubiese hecho ese comentario, que además no tiene ni gracia.
En su programa trató de explicar con vídeos que ya no es así. Lloró, se dolió del linchamiento en redes que está sufriendo, y hasta entró con Ana Rosa para pedir de nuevo disculpas. Yo creo que está todo dicho.
Que,
ya
bueno,
está.
Sí. Pero que hay pieles muy finas, muchas ganas de victimizarse a veces, y que efectivamente hay que llevar pies de plomo. Pero bueno, bien está lo que bien acaba.
Irene Montero se fue a un canal de YouTube, Herrera, El Sentido de la Birra, se llama ese canal, con las entrevistas de Ricardo Moya. Ricardo le propuso a Montero que definiera el término mujer tal y como ella lo incluiría en la RAE. Atento, porque se salta lo femenino y la biología y acaba recibiendo un zasca de Ricardo.
Tener una posición en la sociedad de desigualdad frente a los hombres.
¿Y lo pondrías así en el diccionario? En plan,
bueno,
mujer,
no sé, no,
que tiene...
nunca me han pedido el ejercicio de hacer una definición de la RAE, pero vale, acepto el reto.
Pero lo que me dices es como podríamos poner persona que sufre de más violencia, que sufre de más pobreza, persona que sufre de más discriminación. ¿Esa sería la definición de mujer?
Sí.
¿Tú no entrarías en esta descripción de mujer que me estás diciendo?
¿A qué te refieres?
Porque es una persona que tiene un acceso público, cierto poder adquisitivo, que no es tan discriminada porque es una persona que ha llegado a ciertas cuotas de poder...
Zasca total, pero vamos, de los que hacen hasta daño. El perfil de Mar Vidal algo le inquieta a nuestro economista. La intención de Sanidad de incluir en nuestro historial médico algunos datos personales.
Algunos básicos como por ejemplo la identidad de género, la orientación sexual, por ejemplo, pero hacen especial hincapié en dos aspectos. El primero de ellos sería la clase social, en la que incluirían la renta del paciente, si llega o no a final de mes, su situación laboral o incluso también el nivel educativo. También buscan conocer más el contexto social y familiar.
¿Pero saber qué te si crees que todos esos datos en un historial médico son necesarios? Claro, dice Marc, ya sabemos a lo que van, ¿no? Porque Sanidad concluye que será voluntario y que pretenden que no existan desigualdades. Pues parece todo lo contrario, creo yo, ¿no?
Qué barbaridad. Bueno, que es un poco tarde. Mira, pues voy a poner a Ferrari un poquito más tarde, sí. A las 7:20.
Venga.
Ahora noticias a las 7.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dosificación perfecta. Mientras cuido del planeta. Tú solo compras muy sencillo. Y el dinero a tu bolsillo.
Ahorra programando tu lavadora con autodosificación con el asistente de energía y con el reembolso de hasta 150 euros. Bosch.
Hay quien se paraliza frente al cambio y quien siente un impulso imparable. Tú eliges. Cambiar es lo que nos hace sentir. Cupra Formentor. Ahora por 29.900 euros con 5 años de garantía y mantenimiento sujeto a financiación. También híbrido enchufable. Más emociones en cupraofficial.es.
En CaixaBank estamos presentes en más de 2.200 municipios y contamos con ofimóviles en 783 poblaciones y más de 1.600 gestores senior para que nadie se quede atrás. Porque estamos comprometidos con la inclusión financiera y queremos estar cerca de las personas para todo lo que importa. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
¿Sí, papá?
Hija, Yastel nos ha mejorado la tarifa.
¿Otra vez? ¿La fibra?
Sí, y los gigas.
Pero papá, que a mis amigos no se la han mejorado.
Lo siento, hija, es que somos de Yastel.
¿Pero qué quieres? ¿Que mole más todavía? ¡Más!
Seamos sinceros, a todos nos gusta mejorar. Por eso en Yastel volvemos a mejorar las tarifas por el mismo precio. Llama al 1510.
Si mientras estás disfrutando en una playa de río, tu cabeza está en España pensando si van a entrar en tu casa, te interesa el seguro de hogar de Línea Directa, que es tan completo que además de ahorrarte una pasta, incluye cobertura por ocupación ilegal y se encarga de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Hola, Carlos, ¿conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel, el mejor, el programa Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 52 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Cuando buscas, no siempre encuentras. Pero en las rebajas del Corte Inglés, siempre encuentras lo que buscas. Ahora con un 20% de descuento adicional en marcas como Lee, Timberland, Gap, Chantel, Guess, No Lover o Napa Piffry. Del 25 de enero al 4 de febrero, las rebajas del Corte Inglés. En tienda, web y app.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Ella es Violeta, jovial, alegre y pipireta. En su tiempo libre, cantante y florista. Y durante 8 horas de un hotel recepcionista. Así es Violeta, Violeta, Violeta.
Pues para ella, una Arona. Hay un SEAT que lleva tu nombre. Porque con hasta 10 años de garantía, hay un SEAT para ti. Estrénalo con SEAT Flex.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Vamos a ver si aparece el Atlético Aviación. ¡Michel Griezmann!
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva, el número uno del deporte.